Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
3, 2, 1, que empiece el show. Dos leyendas, dos monstruos, dos genios, pero solo puede quedar un ego. No te pierdas el esperado estreno de Competencia Oficial y vibra con este duelo de actores en la gran pantalla de Cinesa. Consulta Cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Su público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Os damos la bienvenida a la edición 419 de Revoluciones.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
Hoy trending music con La Furia, rap navarro empoderado y visceral con una sinceridad y mensaje que merece la pena escuchar. Hablamos con ella, Furia, de este nuevo disco, Post Mortem. Oyana Amurrio, de Lane Arts, nos explica en qué consiste Mincha, un proyecto que se ha hecho realidad en Bilbo Rock y abre posibilidades a los jóvenes en el mundo de la cultura y la industria musical, escuchando a creadores y público. Y Cultura Aurrera, otro proyecto de formación en el que están sumergidos. Santi San Román nos explica en La Mochila Musical cómo los músicos hacen música para el cine. Y en las noticias cibermusicales del Vendo Hielo con Salud a la Fuente nos ponemos al día de este mundillo cambiante de la música. Soy Joseba La Fuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. Ha grabado todas las voces de las 10 canciones en su propia casa antes de hacer realidad en los estudios SOT este nuevo disco, Post Mortem, un renacer de la mano de Vagaviga y que vamos a disfrutar ahora en nuestro Trending Music. Y ya estamos hablando con Furia. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Que te pillamos en pleno viaje de un lado para otro, no paras, la agenda es apretada. Te agradecemos que hayas hecho un hueco para estar en los micrófonos de Revoluciones en este programa de esta semana y para que nos cuentes, pues eso, ¿no? Este disco que acaba de salir al mercado, ese post-mortem, que a mí me recuerda un poco a lo que ha pasado después de la pandemia, me imagino que tendrá algo que ver con eso, ¿no? La elección del título.
Pues bueno, lo primero, encantada de estar con vosotras. La verdad es que no tiene que ver de una manera consciente, pero me lo han preguntado más de una vez y al final digo, joder, pues igual es que el subconsciente también está trabajando y,
sí, ¿no?
y también ha habido un renacer ahí de alguna forma, entonces uh-huh. No lo sé de forma consciente, pero pues sí, puede que también tenga algo de sentido.
Un disco en el que, bueno, hay un montón de colaboraciones, sobre todo se vuelve importante la figura en este caso del que te da un poco la cobertura musical, que al final cuando hablamos de rap siempre lo que son las bases musicales cobran de una importancia bastante grande, ¿no? En este caso hablamos de Iñaki, ex Gose, ex Anita Parker, Iñaki Bengoa, que está contigo también en directo en la producción y casi pues en casi todo, ¿no? Un poco, ¿no, Furia?
Sí, a ver, en el equipo de gente indispensable, como por ejemplo Iñaki, yo creo que la Furia, bueno, aparte de que es un proyecto personal que tiene bastante tiempo, ahora mismo Iñaki Bengoa es parte del proyecto y muy importante, además, no solo en los directos como técnico o en las instrumentales en gran parte de ellas, sino también pensando. Es mi equipo, vamos, básicamente. Luego es verdad que a las personas que producen las instrumentales o también a las DJs, a los DJs, yo creo que no sé si se les da la importancia que tienen, porque en el rap es mucha y además históricamente lo ha sido. O sea, antes de haber gente rapeando, había gente poniendo música. Y creo que es importante que la gente que tenemos, que estamos dando la cara, ¿no? Las raperas o los raperos o los MCs, como queramos llamarlo, pues que pongamos en valor a esa gente que hace esa música sobre la que nos deslizamos. En este caso, en este disco, hay varios productores, no solo Iñaki, también está Recover Flow, también está Unai Muguruza, también está Asier Leace y también está William Pander. Uh-huh. O sea, son gente que Euskal Herria, Madrid, Zaragoza, Andalucía, Londres, o sea, nos hemos ido a diferentes sitios y realmente lo chulo también ha sido que, digo, nos hemos ido, pero en realidad nos han venido a tocar la puerta y eso ha sido súper bonito.
Sí.
Y hemos trabajado pues con gente con la que o en la que creemos mucho y bueno, y se han dejado ser y eso ha estado guay porque a mí me ha permitido meterme como en trajes distintos a los en los que no estoy acostumbrada a entrar, ¿no? Con esto quiero decir pues musicalidades muy diversas y me he divertido mucho, o sea, ha sido un renacer a nivel musical muy ecléctico y muy divertido.
Sí, porque son canciones raperas, de rap, pero con estilos bastante diferentes y con unas letras sobre todo muy viscerales, ¿no? Que se ve que te salen de dentro.
Sí, bueno, yo no sé hacer la música de otra manera, o sea, a veces me siento un poco pesada porque no solo hablo como desde las tripas, pero bueno, estoy diciendo esto y voy a contradecirme la misma frase, porque realmente en este disco ha habido también experimentos, no solo a nivel musical, sino también a nivel creativo por mi parte, porque yo siempre pues he escrito desde la emoción. Y en este caso, por ejemplo, el tema Amaya, que es una canción cuya instrumental es básicamente panderos, no hay otro elemento, solo son panderos, que los han tocado Ekiñe y Maisha, Maisha de Amak y Ekiñe, que es una chavala muy joven que ha sacado su primer disco hace poco y es de Arrasate y es, bueno, es una maravilla. Y Maisha, pues ya la conocemos todas, de Maisha Taichi, Areta y ahora de Namak. Uh-huh. Ellas han tocado los panderos, han hecho una instrumental chulísima con la idea de Iñaki y esa canción, por ejemplo, a nivel creativo fue como, me dio la vuelta porque a mí Iñaki me vino con una especie de experimento, con el estribillo ya hecho, cantado por ellas, el estribillo viene de una copla vieja, tradicional, y fue como, pues bueno, ponerme desde otro lugar a crear. Siempre lo que escribimos tiene que ver con las experiencias propias, aunque lo hagas desde otro sitio, no, pero bueno, no es tan visceral igual esa canción, por ejemplo, que también habla de mí, pero desde otro lugar, ¿no? Me ha permitido también este disco, al ser tan diverso a nivel musical, pues también crear de maneras distintas, no como lo he venido haciendo siempre.
Uh-huh. Pues si te parece, vamos a escuchar ya uno de los cortes de este disco, de este post-mortem, y vamos, por ejemplo, con ese Estrellitas en el cielo de tu cama, que nos habla un poco de esos días, ¿no?, que tenemos buenos, que realmente esta canción es como una especie de homenaje, ¿no?, a ellos.
Pues si te digo la verdad, esta canción depende de cómo la mires y de quién la mires, te dice una cosa u otra. A ver qué piensan las oyentes.
Cada uno que, ¿no?, que la interpreta a su manera. Nos vamos con esa canción de La Furia, Estrellitas en el cielo de tu cama.
Estrellitas en el cielo de tu cama, que te dicen que no pasará. Estrellitas en el cielo de tu cama, que te dicen que no pasará. Fuimos estrellas un día, mi reina, nadie miraba luz en la sombra. Fuimos cometas, ni bella en verdad, polvo de hadas durmiendo en la alfombra. Nos precipitamos al suelo, besamos tierra sin quererlo, y dentro del peto de pan apagábamos nuestros incendios. Yo que ya me he aburrido de lamento y vengo con ganas de rumba. Me he puesto toda la fiesta en las telas y más en las carnes que nunca, más que nunca. Tú que cerrabas los ojos pensando en quién lloraría en tu tumba, has acabado entre plantas silvestres aullando a las siete lunas. Estrellitas en el cielo de tu cama, que te dicen que no pasará. Estrellitas en el cielo de tu cama, que te dicen que no pasará. Tenía la letra en la punta, la lengua y de pronto el vacío inmenso. Me pasa por no apuntarme las ideas y vivir de lo que pienso. Si fueran más que las que van de otra cosa, quizás sería más sencillo. Pero es que vomito de solo pensar en pisar pa' subir un peldaño, pa' subir un jodido peldaño. Lo que sí está claro, reclaro, al menos en este sencillo, es que papuilla no es gratis, me toca si arranco la puta mano. También te lo digo de paso, que yo he venido a bailarlo. Mi revolución es correrme en tu cara y reírme de mis fracasos. Llenas de barro, pisándote la alfombra, pasando la gorra, como si la escena del crimen hubiera sido otra. Si quieres con nosotros te comportas, estamos cocinando magdalenas, no me importa la liga de pelotas, el que dirá, mi meta es la vida punta. Yo duermo tranquila, yo no tengo prisa. Si estás bien, se nota, se nota. Merezco mi fajo. Hace tiempo que solo renazco y camino flotando sin pisar la mierda que otros van dejando a su paso. Me suena la música andando, estoy tan despierta que aún puedo dormir y permitirme seguir soñando. Me alegro de no preferir los atajos. Yo tengo un amor en lo alto. Estrellitas en el cielo de tu cama, que te dicen que no pasará. Estrellitas en el cielo de tu cama, que te dicen que no pasará.
¡Vendo hielo! ¡Vendo hielo!
¿Quieres hielo, guapa?
Noticia fresca, más o menos.
Y ya estamos aquí con Salua Lafuente en nuestras noticias cibermusicales en Vendo Hielo. Hola, Salua, ¿cómo estás?
Hey, soy Joseba, ¿qué tal? Estamos con más noticias, de verdad, tenía ganas, ¿eh? Porque tengo que decir que me ha parecido muy interesante una de las noticias que vamos a dar. Interesantes son todas, no quiere decir que no, pero una en concreto contenta. yo creo que va a sorprender bastante.
Muy bien.
You shut me down, you like the control.
Vamos a hablar directamente a esas personas nostálgicas de los CDs, ¿vale? Que seguís con los vinilos, con los CDs, me da igual, en otra época.
¿Qué pasa? ¿Te ríes de nosotros o qué?
No es que me ría.
Nos gusta lo analógico, nos gusta lo retro. Además, ahora está muy de moda el retropostureo. Aquí en Revoluciones lo hemos apoyado hasta la muerte.
Pues nos lo vamos a cargar directamente, bueno, porque vengo a deciros que la música digital se va a volver a duplicar en 5 años. Deezer es la segunda mayor plataforma de música digital independiente por suscriptores, solo por detrás de Spotify. Aparte estarían las vinculadas a los tres gigantes tecnológicos que son, pues, los de siempre, ¿no? Apple, Google y Amazon. Y bueno, parece que es líder en volumen de catálogo también, con 90 millones de títulos. ¿Y qué es lo que pasa? Que las previsiones de varios estudios de mercado vaticinan que el mercado de la música digital se va a volver a duplicar en los próximos 5 años.
Según este estudio, ¿no? Que luego ellos aprovechan para venderte un poquito la moto, pero bueno.
Hombre, claro, estamos hablando aquí en concreto de la plataforma Deezer, que supuestamente es la que mayor crecimiento va a tener dentro de lo que viene siendo todo este mercado de competencias gigantesco, ¿no? Pero bueno, es bastante probable que los países desarrollados acaben teniendo tantas suscripciones a música digital como líneas de telefonía móvil. O sea, fíjate lo que te digo. Por ejemplo, la empresa que dirige y que ofrece acceso en alta fidelidad, como es Deezer, a todo su catálogo por 9,99 euros, no estamos aquí haciendo ningún tipo de publicidad, que ha sonado un poco a eso, pero lo que estamos diciendo básicamente es que ese precio, los 9,99 euros al mes, supone la mitad de lo que las personas consumidoras gastaban en CDs en los años 90. Realmente, en términos de gastos, estamos parecidas, ¿no? Y estamos viendo un ascenso bastante heavy de lo que viene siendo la música digital, por mucho que digan.
Está claro que ahora mismo pues es lo que se escucha, ¿no? En físico pues es cada vez más difícil encontrar los nuevos lanzamientos, aunque siempre hay artistas que generan una serie de soportes aparte para sus fans más acérrimos, ¿no?
Bueno, tengo que decir, nada como algo físico, como un CD, como un vinilo. Evidentemente no hay nada como eso, ¿no? Podemos compararlo un poco con los e-books, ¿no? Que es que leer un libro en un ebook, pues bueno, sí, será más barato y todo lo que quieras y podrás llevar todos los libros encima que quieras.
Sí,
pero
que pasó
no es lo mismo.
Un poco lo mismo que cuando salió la canción, la primera canción, que por cierto estrenó en TV el video Kill de Radio Star. Al final resulta que no era para tanto, ¿no? Cuando pensábamos que iba a ser el final de los libros y cuando pensábamos que iba a ser el final de la radio, cuando llegó la televisión y la música sigue aquí, ¿no?
¿Qué
en
va?
En la radio.
Damos muchas vueltas, pero al final tengo que decir que seguimos un poco en la misma línea.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar, de pipián diferente, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se vuelve hielo.
Y vamos a hablar de que otro de los datos que se han cuadriplicado, que también a mí me ha sorprendido bastante, es posible que no sepáis ni siquiera de lo que os voy a hablar, Spatial Audio de Apple Music. ¿Te suena, Joseba?
Pues sí, porque lo hemos mencionado aquí en este programa, pero tampoco es que sea todavía muy conocido.
Vale, vamos a hablar de que esto en concreto, en junio pasado, Apple Music lanzó este producto que tiene un nombre tan extraño, Spatial, se dice con T literal, no es con C, Spatial Audio, en su versión de Dolby Atmos Music, que es la experiencia de audio inmersiva que se anuncia como sucedora del estéreo. Eso es lo que te dice Apple, evidentemente, ¿no?
Sucesora del estéreo, casi nada. Me parece un dato pretencioso, ¿eh?
Para Apple, la verdad que nada sorprendente.
Bueno, en su línea.
Bueno, pues irán bastante flipados, pero es que realmente las escuchas de Spatial Audio de este servicio de Apple Music se han cuadruplicado.
Cuadruplica tanto que se te cuadruplican hasta las letras.
Sí, yo no tengo ni idea ya lo
es,
que digo.
Mucho, cuadruplicar. La
¿sí?
verdad es que es un dato que aportan los propios responsables, ¿no?, de esta plataforma.
Eso es, también comentan que el catálogo se ha multiplicado por 7 desde que Spatial Audio ha empezado a estar disponible en el verano pasado. Y aunque este servicio haya estado disponible bajo diferentes nombres de marca, tanto de Tidal como de Amazon Music, Apple declaró que el crecimiento del servicio de Spatial Audio sería un enfoque principal para su servicio de streaming. Yo creo que están haciendo como una especie de promoción de, mira, tenemos esto que va a ser la caña, pero realmente tampoco sabemos si lo va a ser. Uh-huh. De hecho, te dicen que el crecimiento se refleja en las listas de popularidad de Apple Music. Desde principios de año, el 37% de las 10 mejores canciones en la lista global Daily Top 100 de Apple Music están disponibles en Spatial Audio, y el 42% de las 100 mejores canciones de la plataforma del todo Estados Unidos están hoy disponibles en Spatial Audio también.
Bueno, pues Apple Music, que se apunta más tantos, y en este caso con esta novedad en la escucha. Recuerdo que hace poquito también sacaba mucho pecho con el hecho de que la música de alguien que se fue de otra plataforma, pues estaba con ellos, ¿no? Y que se puede escuchar en Apple
Music. Sí, ha habido un poco de beef en redes sociales, ¿no? Diciendo, ahora tenemos nosotras a Neil. Bueno, son unas pesadas todas, de verdad, unas petardas. Pero tenemos que decir que es una oportunidad, de hecho, para diferenciarse dentro del mercado, ¿no? Porque dado que todos los principales servicios de streaming mantienen el mismo catálogo de canciones, una experiencia de audio mejorada y fácilmente perceptible podría ayudar a la empresa, a esta empresa en concreto, a Apple, a diferenciarse de competidores como Spotify, que es justo de los que hablábamos ahora, así en bromilla, ¿no? Pero sí, también es cierto que para las discográficas, la remasterización de la música del catálogo en Spatial Audio puede revitalizar las reproducciones en torno a un álbum o a un artista, ¿no? Y proporcionar incluso, pues, al artista nuevas herramientas para promocionar, ¿no? El contenido adicional. Entre otros, podemos ver a The Beatles, The Weeknd, Billie Eilish, Taylor Swift, Katy Perry y otros tantos, ¿no?, que han reelaborado numerosas canciones para incorporar Spatial Audio. Y según Apple, eso ha llevado, supuestamente, a un aumento en las reproducciones y, lo que es más importante, un aumento en las personas oyentes, en nuevas y nuevos oyentes.
Bueno, no sé si es el 4K del sonido, del audio, el sucesor, como pregonan ellos, del sonido estéreo, que vamos, me parece ya demasiado, pero por lo visto está dándoles buenos resultados.
Sí, eso es lo que te quieren vender, también decimos, ¿no? Pero bueno, no está mal estar al tanto de este tipo de novedades.
¿Y con qué noticia terminamos las noticias de, valga la redundancia, de Vendo Hielo?
Pues mira, vamos a seguir hablando de otro petardo, porque a mí esta persona es que me cae increíblemente mal, pero bueno, tenemos que decir que esta noticia es interesante. Y vamos a hablar de Kanye West, no sé si te suena.
Bueno, rapero, algo, sí, ¿no? Por lo rapero que sea. Ostentoso con sus joyas, siempre ahí mostrando culos en vídeos.
La verdad es que nada nuevo, ¿no?
Culos de chicas, ¿cómo no?
Hombre, evidentemente, ¿no? ¿Cómo va a ser de otra manera? Según la página web Tecnofilo, Kanye West va a lanzar su próximo vídeo y álbum, pero no en todos los formatos, sino exclusivamente en Steam Player.
De hecho, demuestras que no le tienes mucho aprecio, porque tampoco hemos puesto su música por debajo, sino la de otro grupo, de Santurci, por cierto.
Sí, 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 My Toucher en Miña.
Te gusta, ¿no? Este mal dicho.
Es un temazo. Sí. ¿Y qué es Steam Player? Steam Player es un dispositivo de reproducción de música y es algo más que un simple reproductor, porque tiene unos controles integrados que permiten a las personas usuarias manipular partes de las canciones.
A mí sí me parece interesante este formato. No sé si llegará a algo, pero es otra manera de escuchar las canciones. Además, como vas a explicar tú ahora, con posibilidades nuevas.
Sí, totalmente, porque da la capacidad de remezclar canciones sobre la marcha sin necesidad de software adicional. Es bastante interesante, ¿no? También tenemos que decir, todo lo bonito tiene un precio. $200 simplemente por este dispositivo.
Hombre, tienes que tenerlo claro, eso, o tener mucha pasta y no importarte demasiado gastártela.
Hombre, yo lo que le diría aquí a Kanye West es, hijo mío, te sacas un nuevo disco que va a estar solo disponible en un dispositivo que cuesta 200 euros, tienes que estar muy seguro de que tus fans van a comprarlo para escuchar un disco.
A este le da igual.
Ya, pero sus fans...
¿Dónde te crees que este tiene problemas de que si le escucha este o el otro?
Bueno, de todas formas, nos ha parecido una plataforma interesante, un dispositivo en concreto interesante, que no sabemos realmente si luego se ampliará a otros discos. De momento podemos escuchar este de Kanye West, pero claro, dejándote los 200 euritos.
Sí, hombre, no, barato desde luego no es. Ya veremos a dónde llega este dispositivo, ¿no?
Pues no lo sé, muy lejos como Kanye West, espero que sí, pero no tanto como él, porque es un pesado.
Hombre, pues la verdad es que ya veremos. Porque van saliendo muchas cosas, ¿no? A lo largo de estos últimos años en resoluciones que acaban en nada, muchas ideas, muchos proyectos que a veces, gracias al crowdfunding, que me parece una buena manera de soportar, de llegar a que estos nuevos inventos vayan funcionando. Pero que, bueno, o sea, que como decimos, al final luego parece como que nadie sabe nada de ellos. O...
Claro.
Luego muchas veces pasa que se retoman, ¿no? Que algo que no funciona en su día, pues por lo que sea, alguien dice, bueno, ¿y esto qué? Y o sea, que nunca sabes realmente,
sí,
¿no?
Sí, es que realmente no dejamos de hablar de nuevos dispositivos, de plataformas, de ¿no? Y al final realmente va a algún lado.
Pues ya veremos a dónde va esta nueva forma de escuchar música que el Kanye West este de...
El petardo este.
Del último disco que no le importa mucho si se oye o no se oye, parece ser, pues eso, lo ha escogido como pues, un soporte no exclusivo para escuchar su música.
Sí.
En cualquier caso es una forma nueva, ¿no? Diferente de hacerlo. Pues hasta aquí, ¿no? Las noticias. ¿Salva?
Sí, no quería yo acabar hablando de Kanye West, pero nos vamos a centrar en lo positivo. Kanye West, de todas maneras, yo te mando un abrazo porque realmente no estás muy bien de la chota. Espero que te mejores.
¿Cómo aprovechas tú para dar yo aquí caña a todo lo que se
claro,
mueve?
Es que no te enteras, Joseba, pero está sucediendo muchas cosas en el mundo de la música, aparte de los dispositivos de grandes corporaciones y de Spotify,
ya
coño.
Te tengo yo a ti aquí para que me informes.
Totalmente.
Gracias, Salva.
Hasta luego.
Hasta el próximo programa.
This life, and all its suffering.
Aquí seguimos con nuestra invitada de hoy, La Furia, con este discazo post-mortem que ya hemos escuchado que suena muy bien en el primer corte. Y seguimos con ella, con Furia, que nos está contando cosas de este disco, cómo se ha compuesto, cómo se ha creado, cómo se ha escrito, cómo se mueve por internet la promoción. Hoy en día hay que estar muy puesto, ¿no?, para que todos estos elementos funcionen en condiciones.
Pues sí, hay veces que de verdad es que yo creo que es hasta demasiado.
Desborda, ¿no?
A mí personalmente sí. Sobre todo me desborda el hecho de tener, que sé que forma parte de este negocio y ya me jode llamarlo negocio, pero es lo que es. Pero a veces tengo la sensación de que estamos como todo el rato vendiéndonos. Y con el tema de las redes, ¿no? Unas vendemos discos y otros y otras venden pues las camisas que llevan puestas o su modo de vida o no sé. Pero es como el bulevar del ego y a mí me supera bastante. Lo que pasa que por el otro lado es como, bueno, como parece que todo está aquí. No tengo tan claro si todo está ahí o es que hay algo que nos tiene que hacer creer que es así. Pero sí que es verdad que a veces a mí todo lo digital o por lo menos la exposición en las redes y así me agobia un poco porque me da la sensación de que tengo que estar vendiendo, revendiendo lo que he hecho, ¿no? Y es como, bueno, pues esto es lo que hay, si te gusta, guay, y si no, pues nada. Pero sí, parece como que si no lo pones ahí y no estás todo el rato hablando de ello, como que no le va a llegar a la gente. Entonces, al final, no sé si es cuestión de que lo que tú estás haciendo gusta más o menos o es que lo ven más o menos personas, ¿no? Por eso hay como que pelear mogollón para tener muchas seguidoras y seguidores, tener muchísima visibilidad para que luego todo lo que tú sacas se pueda ver. Porque si no, luego te da la duda de no sabemos si es que no mola mucho o es que no hemos llegado.
Además, sí, además parece como que el valor que tiene un artista son los likes y los seguidores en internet y ese tipo de parámetros son los que se miran mucho, ¿no?, a la hora de contratar incluso a un artista o de grabarle un disco, en fin, de que tenga una serie de, bueno, cierto caché, ¿no?
Es que es así, o sea, es así. Y lo peor es que yo misma lo hago, ¿eh? O sea, me ha tocado, por ejemplo, hemos hecho un videoclip y yo qué sé, pues igual alguien del equipo dice, pues yo os propongo a esta maquilladora, imagínate. Pues yo me he metido en su Instagram a ver qué trabajos tiene hechos, a ver cuántos seguidores.
El currículum.
Y me veo yo misma haciendo esto y digo, hostia, ¿no? De lo que yo me quejo también lo voy a hacer.
Sí, al final.
Es que
sí.
No me afectan tanto la cantidad de seguidoras que tienen, pero sí que es verdad que miro su curro ahí y mucha gente no tiene su curro puesto ahí porque no es el medio en el que se siente cómoda. Para mí, a mí me generan muchísimas contradicciones y a veces que tengo ganas de cerrarlo todo y mandarlo a la mierda y otros días que digo, bueno, pues venga, vamos a de comer al monstruito este, que no deja de ser para mí eso.
Sí, un circo digital, mediático.
Luego es verdad que hay momentos en los que, bueno, pues hay momentos en los que me abro mucho, por ejemplo, en las redes y pues no sé, pues igual tengo ansiedad, no sé, como que me abro en algunas cosas personales y lo que recibo pues es una cercanía también extraña de alguna manera, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando con gente que no conocemos, que no nos conoce, que y entonces también tiene ese otro lado. Tiene un lado bonito también, como que te acerca a gente que físicamente está lejos y se genera una cierta intimidad rara. Entonces, bueno, luego también hay muchísima polarización ahora mismo y también mucha violencia y también la recibo a veces, cosa que me descoloca porque no entiendo nada. Y entonces, pues bueno, me muevo en esos mares. Me parece complicado.
El amor virtual de los fans, los trolls que están siempre troleando, ¿no?, por todos sitios, y un mundo que bastante reciente, porque esto hace unas décadas no existía, se va poco a poco haciendo, desgraciadamente o afortunadamente en muchos casos, algo natural, algo normal, y a lo que parece que nos tenemos que adaptar. Y luego pues está el asunto de las herramientas digitales, que ya no solamente a nivel de promoción, sino a nivel de creación y a nivel de grabación también ayudan, ¿no? En el caso del rap, pues tenéis que, como decíamos antes y subrayábamos, tener unas bases musicales importantes, y ahí en el aspecto de composición también imagino que es algo que cuidarás mucho, ¿no, Furia?
Lo que pasa es que yo a nivel, o sea, las instrumentales no las compongo yo, y entonces pues esa no es una parte que yo tenga en cuenta, digamos. Yo tengo en cuenta con quién trabajo. Y luego también es algo que he aprendido en este camino, porque antes no sabía hacerlo así, y es que hay que dejar a la gente, si tú eliges trabajar con alguien, pues dejar a esa persona libre y que pueda crear, ¿no?, sin limitaciones. Uh-huh. Lo importante es siempre saber con quién trabajas. Y por otro lado, yo, por ejemplo, he dado un salto en este disco y ha sido grabarme a mí misma. Sí que es verdad que pues he tenido la suerte de que a mí me han puesto un estudio en casa, básicamente, pero he aprendido a grabarme, me he grabado, ha sido una experiencia impresionante, primero por la agencia que te da, ¿no? Porque también siendo una tía, el hecho de manejar eso,
sí.
Manejar tu voz, cómo suena, esto no me gusta, lo borro, no le tengo que pedir a nadie otra vez.
Algo que generalmente está en el mundo masculino. Generalmente los técnicos, sí, los productores, los ingenieros de sonido son todo hombres.
Eso es. Y en un momento me di cuenta, fui a grabar la primera canción que tenía acabada del estudio para hacer una prueba, y ya me había estado probando en casa. Y entonces de repente me... Uh-huh. Mira, te voy a contar una cosa que no he contado en ningún sitio, pero me puse a llorar, como de este llanto espontáneo que no sabes...
¿Compungida?
No compungida, sino...
Ah.
No sé, como si hubiera abierto un grifo y de pronto...
Ah, sí, sí. Salió todo ahí, ¿no? Todo lo que tenías dentro en ese momento.
En ese momento fui consciente de que siempre había grabado... Sin quedarme a gusto de todo.
Condicionada, ¿no?
Sí, y nunca había sido consciente. Entonces mi cuerpo como que se soltó y fui, y no sé, me como que me desplomé un poco. Dije, wow, qué fuerte, ¿no? Yo que soy una tía, pues, feminista, empoderada.
Pues que de pronto fui consciente de algo que me llevaba pasando muchos años y que nunca había visto.
Sí.
Y es que al estar yo sola en mi casa grabándome, era mucho más libre. Solo pensaba en mí y pensaba en mis canciones. Uh-huh. Y cuando estaba en un estudio, por muchísima confianza que tuviera en el estudio con quien me estuviera grabando, que de hecho era la confianza máxima en ese momento, pues siempre estaba pensando en última instancia en la otra persona y en, bueno, ya está, suficiente, no voy a molestar.
Sí.
No voy a molestar, que esto es algo como muy femenino, ¿no?, que tenemos las mujeres muy integrado, de no molestar. Y entonces, pues bueno, rápidamente decidimos que no iba a ser así, que íbamos a grabar en casa, que yo me iba a grabar a mí misma, y ha sido un viaje impresionante, invito a todas a que lo hagan. Luego las canciones obviamente han vuelto al estudio, han sido mezcladas allí, y por los que lo saben hacer, ¿no? Este no es mi curro, pero bueno, sí. Yo me he grabado y he experimentado algo que para mí me llevo y que creo que se nota en el disco además.
Una explosión de fuerza, de alegría, de sentimiento.
Yo diría libertad.
Libertad.
Hay más libertad, sí.
Oye,
es un disco mucho más libre que los anteriores.
¿Y los perros, cuando se sienten libres y quieren expresar algo, también ladran, ¿no? Como esta canción que vamos a poner ahora,
bueno,
ladrido.
Y cuando no se sienten libres, sobre
también,
todo, cuando se sienten también atadas, ladran las perros, sí.
Pues vamos a escucharla, esta canción Ladrido, de este disco Postmortem, estos 10 temas de los cuales estamos escuchando aquí pues unos ejemplos, ¿no? Y esta es además una canción escrita en un momento en el que estabas ofendida, que estabas engañada, que lo que hemos comentado antes, ¿no? Pues esta cultura del éxito capitalista que a ti no te gusta mucho, y ahí te has visto al final dentro de ella y has sacado estas uñas, ¿no?, en este tema.
Hay una mezcla entre eso y que en ese momento tenía un bebé en los brazos. Entonces, uh-huh, hay como mucha mala hostia por un lado, mirando hacia bueno, hacia un lado, y cuando miraba hacia el otro, pues mucha ternura. Entonces es esa mezcla como muy rara de rabia y ternura en la misma canción.
Pues vamos a escucharla, La Furia, y este ladrido.
Rosarios de las manos se me caen como arena entre los dedos, los rosarios. Supimos ordenar nuestros armarios, encontrarnos con la risa y algún beso en nuestros labios. De nada, prefiero poner flores a los pies de mis hermanas, la lucha en sus espadas, que comerles todas las babas a esos mierdas. Qué pobre pero chula, ¿tú qué dices? No vengas tardando de cicatrices, que tengo dos bracicos rebosando y las más grandes ni las hueles. ¿Qué dices? Perdóname la vida por no ser lo que esperaba. Me cuesta levantarme de la cama aunque no llueva. Pero dímelo a la cara, cuéntame eso del respeto. Me dijo que era grande, yo siempre vi su tamaño. Me rindo 5 veces al día y todavía no me he muerto. Por eso piso el suelo en plan la dueña del cortijo. Viene tu pasado arañándome la frente, bien crecido como si el presente no tuviera nombre. Y le pongo a competir con mis desgracias, que le ganan a cualquiera sin tocarlas. Prefiero no reñir, pero es que me buscan la boca. Lo fácil sería llevarnos bien, pero prefieren ser idiotas. Hace rato estaba rota, hay cosas que para siempre, otras que nunca. Tú eres de lo que no, así que aparta. Me estoy haciendo amiga del nudo de la garganta. Me cuenta lo que afecta y lo que importa. Que si me callo crece y si lo grito explota. Que mi mayor pecado es escupir lo que me mata. Que más vale sola que rodeada de esas ratas. Qué puto asco de gente. Yo aquí diferenciando lo importante de lo urgente, mientras se dan de hostias los productos con el arte. En sus ojos sí me pierdo y en su risa, y en su mano acariciándome la cara mientras sueña. Infancia bendita, que no te roce el aire, que le rajo todas las tripas. Infinito lo define, pero poco. La ternura pone nombre a casi todo. Protegerte como a todos los tesoros. Y sabiendo bien todas las teorías, a la mierda lo correcto a veces lloro. Se me empieza a derretir el hielo del corazón. Pequeño león de una madre dragón y de un músico loco. Soy un puto dragón, mira mi fuego.
Y ahora Santi San Román y su mochila musical. Hola Santi.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Aquí una semana más en Revoluciones, en la sección de la mochila musical. Hoy vamos a hablar de otro tema bien jugosito del mundo de la música. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal la semana?
Muy bien, Santi.
Muy bien, me alegro. Pues mira, hoy vamos a hablar de música y de cine. En alguna otra ocasión ya hemos hablado de la figura aquella que funciona en el mundo de la industria musical, que se dedica a insertar canciones o músicas en películas, ¿no? En obras audiovisuales. Pues hoy vamos a hablar de la música de las películas, pero no de esas canciones que se introducen en medio de una película, pues yo que sé, en una secuencia en la que hay un bar, entran dos personas a un bar y de repente en el bar suena pues una canción de los Guns N' Roses. Bueno, pues no me refiero a ese tipo de música. Me refiero a la música que se crea ex profeso para esa película, para esa obra audiovisual. La música que se compone para que suene, para que sea la música de esa película, la música original, el score que se llama en el mundo anglosajón. Y vamos a poner como ejemplo pues una de las bandas sonoras más reconocibles y más famosas que se han escrito en la historia de la música para películas. Y no es otra que la banda sonora de la película El Padrino. Seguro que la mayoría de la gente que escucha este programa o ha visto El Padrino o ha oído hablar de El Padrino. Sabrá seguro que es una película muy importante del mundo del cine y me atrevo a decir incluso que conocerán, si suena, la melodía de la música característica de esa película. Bueno, pues esa melodía está compuesta por un tipo que se llama, bueno, perdón, que se llamaba Nino Rota, porque murió hace unos años. Nino Rota se encargó de componer toda la banda sonora, toda la música original ex profeso para esa película. Y la verdad es que lo hizo bastante bien porque, mira, tantísimos años después aquí hay un par de pirados hablando sobre Nino Rota y su trabajo para la película de El Padrino. En fin, el caso es que en muchas biografías, tanto de Nino Rota como de no autorizadas sobre Nino Rota, o en artículos o en un montón de documentos que existen por ahí, de leyendas que existen por ahí alrededor de esa película, pues se habla mucho sobre la importancia que tuvo la música a la hora de que triunfase una película como El Padrino, que, para recordarlo, es una película que trata sobre la mafia, que trata sobre el mundo del hampa, del crimen, allá por los años 20 en los Estados Unidos. Bueno, en los Estados Unidos transcurre la primera película, pero en realidad, entre la primera y la segunda, hacen un viaje por varias generaciones de la familia Corleone, en las cuales, pues incluso, se ve su vida ya no solo en Estados Unidos, sino antes de emigrar aquella familia al otro lado del charco, ¿no? Su vida en Italia, su vida en Sicilia en concreto. En fin, que lo que más se alaba de una banda sonora como la de Nino Rota para El Padrino es lo muy bien que ambienta todas las secuencias de la película. Es verdad que el compositor era muy, muy, muy amigo del director de la película, que no era otro que Francis Ford Coppola. Pero yendo al grano de la cuestión, porque podríamos tirarnos aquí hablando sobre El Padrino y todo lo que tenga que ver sobre El Padrino, pues durante horas. Pero a lo que vamos es a ver cómo se hace una banda sonora para una película. Y como hemos dicho, nos referimos a ese tipo de banda sonora, a la música original que suena, pues normalmente durante casi todas las escenas. De hecho, para cada escena o para cada secuencia más bien, se suele hacer un tema diferente. Normalmente, si una película dura, pues no sé, 90 minutos, pues suele haber un tema que es un tema conductor que aparece y desaparece durante toda la película en diferentes ocasiones. Como por ejemplo en El Padrino, pues aparece y desaparece la famosísima melodía. Pues aparece y desaparece durante muchas ocasiones durante toda la película. Bueno, pues ese es el tema principal de toda de todo el film, ¿no? De toda la banda sonora. Pero además de ese tema principal, hay luego otros que sirven para ambientar, pues, escenas concretas, secuencias concretas que pasen a lo largo de la historia. ¿Cómo hace eso el músico? Bueno, pues normalmente suele tener una relación estrecha, o si no, pues se provoca una relación estrecha con el director y sobre todo con el editor y el montaje de esa película. ¿Por qué? Pues porque necesita saber qué es lo que quiere transmitir, más allá de las imágenes y más allá del resto del sonido, qué es lo que quiere transmitir el director con esa escena. ¿Para qué? Para que el músico pueda ponerle la música adecuada al sentimiento que quiere transmitir el director. En una película como El Padrino, que es una película de culto hecha por un director de los clásicos, de los que hacían cine a la manera clásica, en la cual se pensaba absolutamente todo, pues hombre, en ese tipo de casos, la coordinación entre el equipo de dirección de la película y el equipo que va a hacer la banda sonora, pues es estrechísima. Nino Rota tuvo que verse esa película 250.000 veces durante la edición, antes de que estuviese todo editado. Incluso seguramente cambiarían parte de esa edición para que se ajustase un poco a la música que quería meter el gran Nino Rota, ¿no? Bueno, el caso es que un músico lo que hace es asistir al montaje y a la edición de esa película, tanto con el director como con los montadores, y allí es donde deciden qué tipo de música va a ser, qué tipo de música va a componer o qué tipo de música le puede ir bien o mal. Luego ya el músico se irá a su casa, a su estudio, a donde trabaje, para crear pues toda la banda sonora con toda la información que ha sacado de esas reuniones que ha tenido con el director, con el montador y demás. Por lo tanto, el trabajo del músico a la hora de hacer la banda sonora de una peli va a ser, lo primero, hacer el tema característico, el tema principal, y después, pues si tiene que ambientar, le dicen desde la producción de la película, pues hay que ambientar estas 5 o 6 secuencias que son fundamentales para entender la historia. Bueno, pues una de las secuencias es la muerte de la madre. Otra de las secuencias es, yo qué sé, el que les toca la lotería, no sé quién. Bueno, pues tanto para la muerte como de la madre como para la escena de la lotería van a ir músicas que pueden ser diferentes, ¿no? Bueno, pues para la escena de la madre, evidentemente van a tener que no vas a poner, bueno, puedes poner, en realidad puedes poner lo que te dé la gana si quieres ser disruptor, pero en fin, en una escena en la cual hay un funeral, por ejemplo, o algo así, pues se suele tirar mucho de canciones, pues eso, de temas muy tristes, y si están compuestos en plan con orquesta, en plan música clásica, pues normalmente se tiran de temas que llaman un poco a los requiems antiguos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ese tipo de música, acordes menores, cosas que te transmitan, pues eso, tristeza, melancolía, paz y esas cosas, ¿no? En cambio, para una escena en la que a alguien le pasa algo muy bueno, pues como hemos dicho, por ejemplo, esto que la lotería o algo así, y necesitas meter una música pues más alegre, pues eso, evidentemente. En fin, que me lío, que a lo que quiero llegar es que el músico va a tener que tener muy claro cómo es, cómo funciona, cómo va a estar montada la escena para poder crear la música más adecuada y que funcione lo mejor posible dentro de esa escena, para poder transmitir, como hemos dicho, el mensaje que quería el director. Y básicamente, de eso se va a encargar el músico a la hora de trabajar en la composición de la banda sonora de una película. De ver muy bien, tener muy claro qué es lo que quiere transmitir el director con la película y con cada una de las escenas. Volviendo un poco al ejemplo de Nino Rota en El Padrino, si os fijáis en la película, si la volvéis a ver, si tenéis las ganas, y no será tiempo perdido, os lo aseguro, de volver a ver las películas del Padrino, os fijaréis que la música que aparece, el tema principal de la película, que aparece durante toda la película, durante varias ocasiones, si os habéis fijado, y si os fijáis de nuevo, veréis que no suena siempre igual, que no siempre es el mismo tema. A ver, es el mismo tema, pero con una instrumentación diferente. ¿Por qué? Por lo mismo, porque podemos hacer del mismo tema, en el que suene, por lo menos que la parte característica de la melodía, suene sobre una armonía que tienda un poco más a la melancolía, con menos instrumentos, un poco más tranquilo, o incluso convertirlo en una especie de tarantela italiana, en la cual puedes meter allí esos guiños con esa melodía de la canción principal. Eso se hace mucho. ¿Para qué? Pues para que no sea tan pesado y para que no sea siempre exactamente el mismo trozo de canción, de melodía, con la misma instrumentación. Lo que suelen hacer, ya te digo, es adaptar, depende de lo que se esté viendo en la escena, qué tipo de instrumentación va a tener esa canción, que puede ser el mismo tema principal, pero tocado con instrumentos diferentes o con tonalidades diferentes o, yo qué sé, con cadencias diferentes. Eso ya a gusto del consumidor, a gusto del director. En fin, que el trabajo del músico dentro de la composición de una película, como veis, tiene su miga, tiene su cosa. Es bastante complicado que luego quede bien, porque te puede encantar la música que estás haciendo o se te puede ocurrir una música genial para algo que tú crees que puede ir perfectamente para esa escena que acabas de ver, y te llega el director y te dice, pues mira, pues no, a mí no me gusta eso, o no me parece que transmite lo que yo quiero, y te la tendrás que guardar en un cajón y para la siguiente utilizarla para otro trabajo o tirarla directamente a la basura, porque quien manda ahí, ¿quién es? Pues evidentemente el director o el productor. Que nos vemos la semana que viene y volveremos, pues eso, con más temillas sobre el mundillo de la música, el cine, las artes y todas esas cosas.
Es que ricas cosanti, la próxima semana nos cuentan más cosas.
Adiós, 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 adiós.
Agur. Vamos despidiendo ya el programa en nuestro Trending Music con nuestra artista invitada, La Furia, con un discazo que suena potente como él solo, ese post-mortem, porque, Furia, ahora ya vamos a hablar en este último corte del Trending Music de Revoluciones de fechas. Creo que tienes unas cuantas para que los oyentes que quieran escuchar cómo suena esta nueva entrega de La Furia puedan hacerlo.
Pues sí, mira, vamos al primer concierto que tenemos, que va a ser muy especial por ser el primero, uh-huh, y porque por fin voy con toda la banda. Va a ser el 4 de marzo en Getxo, en Musique Barri. Uh-huh. Ya se pueden comprar las entradas. El 11 de marzo estaremos en Bomberenea, en Tolosa. Luego nos iremos el 18 de marzo a Barcelona y el 19 volvemos a Orereta, a Rentería. Así que bueno, luego hay más fechas en adelante, pero yo creo que con estas tenemos ya para abrir boca y nada, que espero a la gente, porque creo que este disco A mí me gusta mucho, esto es raro que yo diga, pero me gusta mucho y sobre todo me gusta ponerlo en directo porque creo que coge mucho cuerpo. Voy con Lara y Yanire, que son dos bailarinas buenísimas, con Leire pinchando y bueno, creo que nos hemos preparado un directo a conciencia y es el directo que se merece este disco y toda la gente que venga a ver.
Pues ya sabéis, apuntaros esas fechas de La Furia, que si no, también el que quiera, me imagino que en las redes sociales podrá informarse, ¿no? Ahí estás también.
Sí, está todo.
Como ahí comentábamos está. Antes, ¿no? Hay que estar ahí. Y
la promoción sí. Está puesta encima de la mesa, sí. Y si no, vamos, cualquier persona que tenga cualquier duda, yo estoy muy accesible en las redes, o sea que a mí se me pregunta, yo contesto cualquier cosa y encantada de la vida.
Pues muchas gracias por habernos acercado la propuesta de La Furia, este postmortem que suena genial, cañero, como nos ha gustado reseñar antes. Y vamos a despedirnos con otro tema que tenemos por aquí, ya el último guardado, que es Ama, este tema también visceral que habla, pues eso, de la honestidad, ¿no?
Sí, bueno, este es un tema que para mí es súper especial, que jamás pensé que estuviera en un disco ni que muchísimo menos fuera un single, y me gusta que haya pasado todo lo contrario a lo que yo tenía pensado. Es un tema absolutamente tierno que lo escribí desde ese lugar que yo no estoy acostumbrada a escribir, que me dio la maternidad, así que bueno, pues espero que lo disfrutéis como el caramelito que es y espero veros en Guecho el próximo 4 de marzo y muchísimas gracias Josepa por invitarme, ha sido un placer. Así que nada, que lo disfruten.
Gracias a ti, Furia. Nos despedimos ya, como Venga. Siempre, al grito de que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos. Agur, hasta el próximo programa.
Agur.
Qué pena tenía mi niña, más grande guardada, más enmarañada, surtida de todo lo raro, varada. Vendida al postor más austero, salía barata, barata. Valiente cabrón el postor, la niñita creció. Pisaba más fuerte que 20, miraba tentando hasta la muerte. Ni pasta ni miedo, todo recto de frente. Miraba y lo vio. Honor en la piel y opinel para el que venga. Costó una fortuna, hija, qué puta locura volver a pegar los pedacicos del alma. Lloro siete océanos, pero mira la hora. La luna creciente que asoma la cara por el horizonte. Promete sin decir nada, qué lujo tenerte. Darte besos en la frente. Y mira de repente, madre. Que se dice pronto, Madre, madre. Que se dice pronto. Pero quien lo lleva en el nombre lo sabe.
Susa la policela, iré muy luco policela, sule mochuga.
Mira mi sangre mandándote sangre, mi sangre toma que aquí para dos no te falte de nada. Todo esto que oyes es tiempo para ti, palabricas bordadas, mantas para robarte las noches más largas. No te roce el frío la cara que aquí está tu daga loquita, dirán lo que quieran. Tu dragón mío a soñar que yo cubro esa espalda, que vengan en tropas, soy una espartana. Me sale un reguero de albahaca, la mano y romero. Que se rían si quieren los necios, que ni olfato ni vista ni les late nada en el pecho. Tuyo a lo nuestro y huela lejos. Y si vienen a darte dolor me encontrarán primero. Si rozan tus pestañas y te asustan frente al miedo. Y nunca olvides que tu madre te regaló el fuego. Madre, que se dice pronto, Madre, madre, que se dice pronto. Pero quien lo lleva en el nombre lo sabe.
Susara politena, nire munduko politena. Zure musuak dira, nire gauza gustokoena.
De mi furia hiciste nata, vas y apartas sin esfuerzo lo que ya sobraba. Abres puertas de mirarlas, sabes cosas que no viste pero notas. Amacho dauko zuretzako, bere bihotza bi urtetan bizitza da lo que pasa en esta casa. Que ilumina tu mirada, que ya nada vale nada. Maté a todos mis malos antes de que tú nacieras, pa' que tú nacieras. Esa es nuestra música, faltaba esa guitarra, tazure behatzak tocando la vida. Sorriña piruliña, tapincho eta la llorona.
euskarako kolokota Pepa Bengoa. Eskabadora laraña ikustera joango gara eta gero torriko da nora bateria jotzera. Artuko dugu merienda moñan etxian eta gero etxikira marimora kurtzera. De vuelta por la vida egia da zure izena. Ez nekien zer ziren maitasuna eta pakea. Ojalá te veas como yo te miro. Luz de luna de un agosto silencioso y florecido. Año del brote de mi olivo, de la risa con sentido y de las cosas hechas bien con nombres y apellidos. Soy borracha de ternura y de inocencia. Estamos arreglando el mundo para dejarte herencia.